used to summon us.
Who are you?
Explorers in the further regions of experience. Demons to some. Angels to others.
It was a mistake! I didn't mean to help anyone!
Solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our treasures. Supposing he had escaped us, what has that to do with you?
I can please you with him, and you can take him back instead of me.
Perhaps we prefer you.
I want to hear him confess himself. Then, maybe...
But if you need...
We'll tear your soul apart.
Salud. Cuando ya no hay esperanza y nos creen desahuciados, volvemos. Cuando bajas la guardia, se te mete un upper de derecha. No escuchás alucinaciones. Este es un nuevo programa de alteración mental, podcast, versión enlatada y coleccionable que podés escuchar directamente desde nuestro blog, indieindustries.blogspot.com o desde nuestras repetidoras, sunmusic.com, pero quizás ya lo estás escuchando en vivo por tu estación de radio favorita. Como siempre, no tenemos idea de qué tenemos para ofrecerte en esta edición. Lo que sí sabemos es que te va a gustar, y mucho. Y como siempre, para inaugurar este capítulo, un par de buenos hits. Adentro de esta cápsula me hago llamar Alien, y soy capitán y marinero de este barco. Voy a estar entreteniéndote en los próximos 60 minutos, y espero que te guste. Esto es Avernal.
¡Hundido es el peor de los pantanos rodeado! Alimento con gusanos, con la sangre que derraman.
Muy buenas canciones nacionales para abrir esta edición. Suena Cruz Diablo con Team Spirit de su disco Megalodú. Y antes Avernal con La Resurrección. Quédense en línea, que tenemos mucho más para ofrecerles.
Alteración mental, surfeando en la jungla de cemento. En la jungla de tus pensamientos.
¿El metal? Bésame la bota, chico.
Bésame el culo, imbécil.
Presentamos hoy tres historias marcadas por la ambición, el poder desmedido y la muerte. Tres historias que tienen como común denominador a tres mujeres cuya vida rigió la de muchos y que fueron dueñas de la vida y la muerte de muchos hombres que vivieron bajo su régimen. Tres reinas de hierro, marcadas a fuego por las tragedias que desencadenaron y teñidas por la sangre de las masacres que produjeron. Esto es lo que dice la historia sobre tres reinas sangrientas. Para encontrar a nuestra primera dama, debemos remontarnos a la Francia del siglo VI, territorio gobernado por la dinastía Merovingia. Clotario, hijo único del gran Clodovario, había muerto en 561 d.C., y el reino de los francos se dividió en tres territorios gobernados por los herederos del rey: Gontrán I de Borgoña, Sigiberto I de Austrasia y Chilperico I de Neustria. De aquella división solo podían nacer codicia y guerras. Nuestra reina en aquel momento era una bella joven franca de origen humilde que se inició como criada del palacio al servicio de la reina Audovera, primera mujer de Chilperico I de Neustria. Su nombre era Fredegunda y logró inspirar una intensa pasión en el rey y convertirse en su concubina. En el año 567, y por razones esencialmente políticas, Chilperico repudió a Audovera, quien quedó confinado en un convento, y se casó con la princesa visigoda Galsuinta. Fredegunda no estaba dispuesta a ser desplazada fácilmente. El matrimonio de Chilperico con Galsuinta no fue feliz, y una mañana del año 567, la reina Galsuinta fue hallada estrangulada en su lecho. A los pocos días, Chilperico se casaba con Fredegunda. Fue el principio de una larga lista de crímenes que alimentaron los conflictos entre las familias reales de una Francia dividida. Brunegilda, hermana de la difunta y esposa a su vez de Sigiberto, pidió venganza y animó a su marido para enfrentarse a Chilperico. Sigiberto casi impuso su autoridad en todo el territorio hasta que Fredegunda organizó su asesinato. Envió dos sicarios que se hicieron pasar por nobles que venían a sumarse a la causa de Sigiberto, pero que, cuando lo tuvieron a su alcance, lo atacaron con puñales envenenados, asesinándolo en el año 575. La viuda, Brunegilda, logró casarse con su sobrino Meroveo, hijo de Chilperico y Audovera, quien a su vez ya temía por su vida porque era el sucesor directo de Chilperico, pero también cae en las redes de Fredegunda en una emboscada y se hace matar por uno de sus hombres, temiendo una muerte aún peor. Queda un solo obstáculo,
el hijo menor de Chilperico,
Lodoveo,
quien murió apuñalado en un viaje y arrojado a las aguas del Sena. Y luego le tocaría el turno a su madre, Audovera, quien halló la muerte en el convento en el que se hallaba, buscando refugio de las malas artes de la antigua dama de compañía. Todos fueron eliminados sumariamente, como si de un trámite se tratara. Al fin, en el año 584, Fredegunda dio a luz al futuro Clotario II, quien logrará sobrevivir a una epidemia de disentería que se había acabado con la vida de muchos. Con este heredero, Fredegunda podía quedarse tranquila y esperar la corona de Neustria. Pero ese mismo año, Chilperico I sería asesinado misteriosamente. Algunos dicen que su muerte fue instigada por la misma Fredegunda para esconder una infidelidad con Landry, un señor neustriano, que inmediatamente sería nombrado lugarteniente del reino. Mediante hábiles negociaciones, logra que Gontrán I de Borgoña, hermano del fallecido Chilperico, la proteja y avale la sucesión al trono de su hijo recién nacido,
Lotario II,
y por consiguiente ser nombrada reina de Neustria. No obstante ello, también Fredegunda intentó eliminarlo, aunque falló. Años después, a la muerte de Gontrán, su heredero Childeberto intenta invadir Neustria, pero es derrotado y luego envenenado por orden de nuestra reina sangrienta. Gobernó 13 años más con mano dura, con una marca de 7 muertes comprobadas de autoría intelectual y algunas otras que no pudieron ser confirmadas. Sin embargo, a pesar de la cantidad de enemigos que tenía, muere de disentería en su palacio de París en 597 d.C. Invicta. Un milenio más tarde en el tiempo, y esta vez en Inglaterra, nos encontramos con otro singular personaje, María Tudor, o Mary I, como se la conoció popularmente, Bloody Mary, María la Sanguinaria. La vida de María Tudor estuvo marcada desde un principio por la fatalidad. Sus padres, Enrique VIII y Catalina de Aragón, habían esperado un varón para asegurarse la sucesión al trono. Pero María fue la única hija que tuvieron. 11 años después, y al no poder garantizar su descendencia, Enrique VIII pidió a Roma la cancelación de su matrimonio con Catalina. Pero el Papa se negó, por lo que Enrique VIII optó por contraer matrimonio con Ana Bolena y convertirse al protestantismo. La separación de sus padres le ocasionó a María Tudor un gran pesar, y frente al dilema de seguir el protestantismo de su padre o inclinarse por la fe católica de su madre, decidió por mantenerse fiel a ella. En 1533, tuvo que renunciar al título de princesa, y un año después, una nueva ley del Parlamento inglés la despojaba de la sucesión en favor de la princesa Isabel, hija de Bolena y Enrique. Las andanzas palaciegas de Enrique hicieron que se fuera fijando en otra cortesana, Juana Seymour, en detrimento de Ana Bolena, que luego sería decapitada por orden de Enrique, fraguando pruebas sobre una supuesta infidelidad. Luego de la ejecución de Ana Bolena, Enrique contrajo nupcias con Juana Seymour y tuvieron un hijo, Eduardo, que fue designado el heredero de la corte. Pero Eduardo murió en 1553 y María finalmente ocupó el trono. Tras vivir marginada durante su juventud, al cumplir 37 años subió al trono de Inglaterra, pero su breve reinado dejaría un amargo recuerdo. En 1555, María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la reinstauración del catolicismo. Tantos años de penurias, humillaciones y de represión de su fe católica, sumado al profundo trauma que le provocó su padre,
hizo que María explotara en un frenesí de venganza. Los primeros arrestos se produjeron en enero de 1555. El primer ejecutado fue el canónigo John Rogers, un sacerdote casado por no retractarse. Le siguió John Hooper, obispo de Gloucester, que años antes no se había privado de decir a quien quisiera escucharle que todo sacerdote católico debía ser ahogado. Pero a él no lo ahogaron, fue quemado vivo al mes siguiente delante de su propia catedral. Seguidamente se ajustició, entre otros, al arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, ejemplo de converso y fanático en cualquier situación, que años atrás, como perfecto católico, no había dudado en mandar a la hoguera a aquellos que negasen el dogma de la transmutación, y después, como protestante, a quien la defendiese. Posteriormente también fueron sentenciados los obispos de Worcester y Londres, Hugh Latimer y Nicholas Ridley, respectivamente, por negarse a retractarse de sus creencias, a pesar de ser torturados, así como John Philpot, archidiácono de Westminster. Por supuesto, varios miles más fueron encarcelados por posesión de escritos heréticos, y todos aquellos que mostraban compasión o condolencia por los ejecutados eran arrestados. Ciertamente, la dureza de la reina contra los protestantes no se comprende sin valorar su enorme frustración por no quedar embarazada. Sin embargo, tuvo dos falsos embarazos, y su vientre efectivamente se hinchó. Lo que no sabía María era que esa hinchazón no era un bebé, sino un tumor que le estaba devorando por dentro. Su matrimonio con Felipe II finalmente no prosperó, y este la abandonó porque decía que su vientre solo germinaba fantasmas. María murió en soledad en 1558, aferrada a lo más profundo de su fe católica. Hoy la recordamos con un famoso cóctel de jugo de tomates y vodka, que dicen algunos que es el mejor remedio contra la resaca. Y su color hace referencia a la sangre y muerte de los protestantes de aquella época. Nuestra última dama vivió y murió 300 años después de María, y a varios miles de kilómetros de Inglaterra, en la lejana Madagascar.
Non di padre, né di madre.
Nació en 1782, de nombre Rabododo Andrea Namboin Imberina, pero la conocían como Ramabo, en el seno de la tribu Menabe, una familia emparentada con la realeza. Cuando era poco más que una niña, se casó con el rey Radama I, primer gran monarca de la isla. En 1828 murió su marido, supuestamente con intervención de ella, a lo cual el poder llegó a sus manos con el nombre de Ranavalona I de Madagascar. Defensora a ultranza de la independencia malgache, su mandato fue tachado de xenófobo. Fortaleció el ejército, declaró ilegal el cristianismo, que se oponía a la práctica de la religión tradicional, expulsando de la isla a todos los misioneros. Rompió relaciones con Gran Bretaña y las fortaleció con Francia. El 7 de julio de 1857 declaró el destierro de todos los europeos y la confiscación de sus propiedades, provocando el aislamiento internacional de Madagascar. Fue apodada por los europeos como la Nerón femenina, por la multitud de ajusticiamientos que llevaba a cabo. Solo en 1831 se cree que mató a más de 25.000 personas. Los que peor lo pasaron fueron los cristianos. En torno a 1835, movilizó un ejército para perseguirlos. Todos los misioneros fueron pasados a cuchillo, y el ejército malgache ejecutó a todos los que llevaran una Biblia o profesaran la fe cristiana en público, fueran blancos o negros. Se calcula que alrededor de 150.000 cristianos murieron a manos de Ranavalona. Pero también se la agarraba con los esclavos. Una vez, eliminó a 10.000 de ellos en una semana de festejos. Se dice que por pura diversión. También forzaba a sectores de la población que no simpatizaban con ella a trabajar hasta la muerte en minas y campos, mientras que poblaciones enteras fallecieron de hambre como castigo por alguna impertinencia.
Pero la cosa no quedaba ahí. A su majestad le encantaba torturar a los reos. Uno de sus métodos preferidos era atar al cautivo a la boca de un pozo y hacer que sus soldados tiraran agua hirviendo, de forma que el líquido fuera subiendo y escaldara vivo a la víctima. Los adversarios políticos y aquellos que infringían las draconianas leyes impuestas por la reina no lo pasaron mejor que los cristianos. Eran obligados a beber toda clase de venenos que la reina preparaba personalmente. También obligaba a los reos a nadar en aguas infestadas de cocodrilos. Hay quienes calculan que casi la mitad de la población de Madagascar falleció víctima de la besania de esta reinita, mientras ella disfrutaba de un estilo de vida excéntrico y disoluto. Se mandó construir un hermoso palacio del que todavía hoy hay restos. También, por decreto, se consideró a sí misma como una diosa encarnada. Obviamente, con tanta atrocidad, la isla se sumió en el aislamiento. En 1845, una misión anglo-francesa intentó poner fin a aquel reinado del terror, pero fracasó. Las puertas de Madagascar no se abrirían hasta 1861, cuando falleció la reina tranquilamente en su cama. La sucedió su hijo, Radama II, pero en Madagascar no se olvidará el gobierno de la reina más sangrienta del siglo XIX. From a castle high on the top of a hill, I could hear the rich queen laugh and sing. Midnight chimes and the moon is high, the witch queen prepares herself to fly. We'll be right back.
Falso póker. Elizabeth Bathory. ¿Cómo olvidar sus baños de sangre de doncellas? ¿Cómo olvidar su crueldad y hermosura? Ah, en boca de estos suecos suena todavía más sugestiva. Ghost. Y un tema para que la tribuna coree bajito. Elizabeth. Antes, Pagan Altar.
¿Alguien se acuerda de estos ingleses?
Con Flight of the Witch Queen.
Alteración mental.
Alteración mental.
Nueva generación.
Papá, ¿por qué rodeas al hámster con cinta aislante? Para que no reviente cuando me lo folle.
Amor, tú.
Esto es una madre que va al médico con su hijo porque este se encontraba mal. El médico, cuando ve al niño que le faltaba un brazo, era tuerto, le faltaba medio culo, una oreja y la mitad de la nariz, le dice a la madre: desnúdese y acuéstese en la camilla. La madre le responde que ella no es la que está enferma. Y el médico le dice: ya, pero más vale hacer uno nuevo que reparar este.
Humor. Tú.
Rock your body.
Alteración mental.
¡Viejo! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Viejo! ¿De dónde viene ese ruido?
Yo no soy viejita. Son los del primero D.
¿Quién?
Los del primero D, vieja. ¡Primero D! ¡Primero D! ¡Primero D!
El primero de está auspiciado por...
¡Caramba! ¿Una sola botella?
Sorry, darling. Pero entre mis amigas ha tenido un éxito fantástico. How do you like
it? Excellent. ¿Qué es? Se llama Leggy. Y en la Argentina hay gente que no la conoce. Nadie es profeta en su tierra. Leggy, ¿eh? ¿Para qué le habrán puesto caballos?
Los registros dicen que Black Sabbath firmó con Philips en diciembre de 1969 y publicó su primer sencillo, Evil Woman, en enero de 1970. A los pocos días, conseguirían por medio de Vertigo Records dos días en un estudio para grabar su primer álbum con el productor Roger May. Tony Iommi recuerda: "Teníamos dos días para hacerlo y uno de ellos era para las mezclas, así que grabamos todo junto. Ozzy estaba cantando al mismo tiempo. Solo lo colocamos en una cabina aparte y nos lanzamos al asunto. Nunca tuvimos una segunda ronda para la mayoría del material". El disco fue un éxito comercial, aunque duramente criticado por los medios. La revista Rolling Stone llegó a definirlo como: "improvisaciones discordantes con el bajo y la guitarra, rodando como obsesos de la velocidad pasados de rosca sobre los perímetros musicales del otro, aunque sin encontrar nunca del todo la sincronización". Es por eso que la Rolling Stone siempre fue una mierda. El primero D del día de hoy, Black Sabbath, y el disco con el que inventaron todo. Black Sabbath, 1970. Behind the Wall of Sleep. We'll be right back.
oculto, el mago del misterio, el maestro de lo sobrenatural, el hombre que conoce el presente, el pasado y el futuro, el internacionalmente conocido profesor Cava.
El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio.
Traído esto. Cree que facilitará el contacto.
¿Una cinta? ¿Para qué?
Ya sabe, música demoníaca.
¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo.
Satánica. José María dice que son muy buenos.
Claro.
Esta cinta es un medio de invocación.
Claro, todo el mundo.
Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés.
Mire, haga lo que quiera. Óigalo al revés o como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Pero por mi parte preferiría que no lo hiciera, ¿eh?
Ven a notarse el espectro.
We'll be right back.
Este es un aviso para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Mientras ustedes disfrutan del calor del hogar y serán felices viendo la tele, afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. No, yo adivino el futuro, me quedo la vida con ello. Así que ya lo saben. Está contento. Eso es todo lo que quería. ¡Me está escuchando!
Salvado el mundo, no lo sabe nadie.
Aguantamos una, aguantamos dos, aguantamos mil. Alteración mental, el fuego purificador.
Se acabó. Se finí. Otro episodio de Alteración Mental se despide hasta la próxima. Programa cargado de música y cositas. Lo que pasaba en nuestro bloque de black metalito anterior. Los alemanes Blood Written con Bestial Desolation. Antes era el inefable Glenn Benton y sus Dayside con su nueva placa Al Infierno con Dios. La canción How Can You Call Yourself a God? Impresionante riff, tío Glenn. Y abría el segmento Revelation 16:8 con Black Line Sundown. Esta es otra botella arrojada al mar del ciberespacio, esperando que alguien algún día la reciba. Dentro de esta cápsula no hay horarios ni tiempos. Solo sepa quien escucha este mensaje que fue grabado en el siglo XXI en un país del tercer mundo. El que les habló, produjo y editó esto no tiene nombre. Solo espera que esta botella llegue lo más lejos posible y demuestre cómo se rockeaba antes del apocalipsis. Los dejamos en la amable compañía de Will Ford, adorable banda de stoner rock, pesadita y pasada de rosca con la ciencia ficción. Franceses para más datos, que nos dejan su canción Troops of the Dead. Hasta la próxima edición. Buena vida para todos. We'll be right back.
producción de alienindustries.blogspot.com.